Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo.
Se perdieron solo en el mes de abril 555.247 empleos. Es la pérdida más grande desde que se tiene el registro.
Los sectores más afectados y los estados más afectados son los que dependen del turismo. Hay una caída de casi el 20% de los empleos formales en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Nayarit y en Guerrero.
Llevamos una pérdida acumulada de aproximadamente 640, 650 mil empleos formales.
Lo analizamos desde la perspectiva del COVID, tendríamos un aproximado de 100 mil desempleados nuevos.
Evidentemente, el mes de abril fue el que recogió la devastación producto pues de la profundización de la cuarentena.
Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia.
Si hay gente que no tiene empleo, evidentemente no va a tener cómo llevar el sustento a su casa. Se pueden generar problemas de crisis sociales e incluso pues una crisis humanitaria por hambre.
Se perdieron en mayo 345 mil empleos. Junio está mejor porque se abrió la actividad económica en minería, en industria automotriz. Ayudó mucho también la apertura con protocolo de la industria de la construcción.
Esta caída en el empleo, la verdad es que comparado con la magnitud de la pandemia, no es un dato muy alarmante, principalmente porque tiene este efecto que es temporal, y además que vemos una gran solidaridad en las empresas.
La apuesta del sector privado y particularmente de la Coparmex, encontremos acuerdos de tal manera que se pueda evitar esta crisis del desempleo.
Las empresas hicieran el esfuerzo de que por lo menos no se despidieran trabajadores, que se les siguiera pagando.
La Ciudad de México en todo el año ha perdido alrededor de 200 mil empleos en abril y mayo.
8:20. Le aprecio a Luis Carlos Ugalde de Integralia que nos tome esta llamada telefónica, dado que pues ha presentado este documento, Implicaciones Políticas y Sociales de la Pandemia de COVID-19 en México. Hay muchos números, hay danza ahí de cifras, todas fatales, todas horribles, marcando un destino pues complicadísimo. Y en general uno puede decir que se van a perder 10 millones de empleos, que se va a perder 2 millones, 1 millón del sector formal, por ejemplo, del que hemos platicado. Hemos hablado de esta encuesta de índice de ocupación y empleo del INEGI, que marca 12 millones de desocupados ahora en comparación de marzo. Uno puede hablar de que habrá 6 millones más de pobres, o 10 millones más de pobres, o 12 millones más de pobres. El balance es negativo por donde uno lo vea. Gracias, Luis Carlos, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Luis. Gracias por invitarme a platicar.
Al contrario, Luis Carlos Ugalde, cuéntanos un poco sobre pues este panorama que está dibujando y proyectando Integralia para los próximos meses, en el corto y mediano plazo.
Sí, mira, en Integralia Consultores hemos dado seguimiento a la faceta política y social de la crisis. Casi la mayor parte de los analistas se han concentrado en la parte económica y sanitaria, como es obvio. Nosotros estamos tratando de ver qué va a pasar cuando acabe la crisis sanitaria, cómo va a quedar el rostro político y social del país. Y la semana pasada, para los clientes de la empresa, publicamos este análisis, que por cierto hay una versión resumida en la página de internet de Integralia para quien quiera. ¿Qué es lo que decimos principalmente? Primero, la parte social. Claramente es difícil saber cuál es la magnitud de afectación al empleo, sobre todo porque tenemos una economía en donde más de la mitad de las personas están en la informalidad y es muy difícil poder medir el impacto. Cuando López Obrador dice que habrá 1 millón de empleos, se está refiriendo básicamente a los que están registrados ante el IMSS, e incluso los que están registrados ante el IMSS es probable que superen el millón. Cuando él dice que va a crear 2 millones de empleos, de alguna forma lo que está diciendo es perdemos uno, creamos dos, pues estamos de gane porque el saldo va a ser de uno más. Y cuando tú ves las cifras que el presidente enuncia para decir que se van a crear 2 millones, pues son cuentas fantasiosas, en parte porque son de proyectos como, por ejemplo, dice que por el Tren Maya se van a crear 50,000 empleos este mes y luego otros 50,000 y 100,000. Bueno, yo no tengo idea si eso es real, si este mes ya se van a contratar 50,000 personas y si va a haber 200,000, o dice que por el aeropuerto van a ser 20,000 o 30,000, y va sumando. Y luego lo que hace es que dice que del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa social de apoyo temporal, ese millón de jóvenes, esos cientos de miles de jóvenes los suma, y luego suma a los que van a recibir dinero para sembrar el futuro, que es apoyo para sembrar árboles frutales. Entonces mezcla números que no tienen sentido. Un programa social no es empleo, pero él lo suma y así es que le da 2 millones. Entonces, bajo ese argumento, el presidente nos dice, no es que lo crea, nos dice que va a haber, que no va a haber gran problema. Eso es por la parte social, que puede llevar eventualmente a un desborde en algunas zonas del país de gente desesperada. En Integral hemos estado midiendo los saqueos, las protestas económicas y las protestas sanitarias. Y lo que se vio a fines de marzo fue que hubo un fin de semana en donde hubo una explosión de saqueos, sobre todo en el Estado de México, hubo como 40 saqueos en 3 días. Eso se ha controlado y lo que observas es que semanalmente desde entonces pues tienes 6, 8, 10 saqueos en el país, lo cual se ha controlado, no se ha desbordado. Las protestas económicas, sin embargo, han venido creciendo y se registran aproximadamente, llegaron a registrarse 90 protestas económicas de gentes que perdieron el empleo, que piden apoyos al gobierno. Llegaron a registrar como aproximadamente 90 hace 3 semanas. Estas han caído un poco, a 80, 75. Lo que ocurre, Luis, es que tenemos la impresión en Integral que la gente que ha perdido su empleo, A, por razones de confinamiento, o B, porque todavía tiene un remanente de ahorro, o de la liquidación, o sacó dinero de la Afore, o está siendo apoyada por su familia, pero estos recursos, se agotan. Y entonces, posiblemente una vez que la economía ya reabra, como está reabriendo, y una vez que esos fondos de las personas que han perdido el empleo se agoten, entonces podemos empezar a ver la magnitud de este dolor social que puede ocurrir pues en algunas semanas, quizá cuando lleguemos al mes de agosto.
Entonces, déjame preguntarte ahí, perdón,
para saberlo todavía, Luis.
Perdón que te interrumpa, Luis Carlos, déjame preguntarte ahí un tema importante. Ha habido protestas en distintos lugares, están las protestas contra el presidente, se politiza todo esto, pero hoy viéndolo en escenarios muy concretos, pues nos damos cuenta también que de los más afectados resultan en la clase media, más allá de la clase muy alta, que bueno, pues de alguna manera ahí están, que tienen recursos, es la clase media la que se ve cada vez más y más afectada. ¿Qué proyecciones tendría Integralia para este sector de la población en particular?
Mira, las dos afectaciones más fuertes creemos se van a dar efectivamente en zonas urbanas, en clases medias, que van a perder su empleo y el gobierno no está interesado en ese segmento de la población. Y también en entidades que dependen de actividades que han sido drásticamente golpeadas, como es el turismo, por ejemplo, o bien que tienen un sector informal muy grande, porque déjame decirte, el sector informal pues se colapsó y las cifras del INEGI te dicen que puede haber 10 millones o 12 millones de personas desocupadas o que no están teniendo ingresos. Esto se va a ir resolviendo conforme la economía regrese. Pero también hay un segmento ahí en la informalidad que no recibe recursos del gobierno. El gobierno te dice que el modelo 70-30 consiste en que el gobierno se encarga de los 70% que están en la base de la fase de la pirámide hacia arriba y que el 30% de arriba pues se arregla solo. Lo que pasa es que tampoco queda claro que todos los que están en la base puedan ser apoyados por el gobierno. Entonces, sí es cierto que quizá una cosa novedosa que va a generar mucha movilización y mucho descontento social va a ser que las clases medias clases medias urbanas se van a sentir muy afectadas y van a sentir que están completamente desoladas, porque el gobierno pues claramente está volteando a los sectores más vulnerables, a los que sí está ayudando con programas sociales, les adelantó los pagos, y esto puede sentir a la clase media excluida, Luis.
Dime algo, Luis Carlos, seguramente viste este video, como lo vimos casi todos. La semana pasada estuvo ahí circulando una imagen en Celaya, si no me equivoco. Un hombre prende fuego a un taller mecánico, pues un lugar ahí de autopartes de automóviles, y asesina al dueño, al parecer porque no paga derecho de piso. Sorprendió mucho la imagen, dolió mucho la imagen, evidentemente, pero la realidad es que eso se repite una y otra y otra y otra y otra vez. En el marco de la seguridad, hablábamos hace un momento de un hombre que acaban de detener ahí en la central de camiones del norte porque traía una pistola escondida en una torta, una pistola con balas, y pues obviamente estaba dispuesto a asaltar algún camión. En el marco de la seguridad en un país como el que tenemos, ¿qué prevén? ¿Qué ven?
Pensamos que el saldo final va a ser que las organizaciones criminales se van a fortalecer por varias razones. La primera es porque sentimos que el Estado mexicano se ha retraído, ha dejado sin recursos a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. No solo eso, dio una indicación hace varias semanas de que los gobiernos locales podían echar los fondos disponibles para seguridad pública para temas sanitarios. Y entonces, esa es la primera señal. No hay apoyos a los gobiernos locales. Dos, si tú eres presidente municipal y no tienes dinero y no le vas a dedicar dinero a la policía municipal, le vas a dedicar dinero a pagar los sueldos y salarios y a dar algún apoyo a la población. Entonces, desde que llegó este gobierno, digo, esto no es nuevo, pero este gobierno en particular ha desatendido el tema de las policías municipales y estatales. Entonces, hay un retraimiento, luego las organizaciones criminales han visto esto como una oportunidad para generar base social, comprar apoyos sociales. Se está viendo que en el tema de homicidios dolosos ha habido un repunte pequeño, pero podría indicar que ante la crisis también de liquidez que tienen las organizaciones criminales, es probable que algunas de ellas estén viendo esto como una oportunidad para eliminar a sus adversarios más débiles. Entonces puede haber un fenómeno doble. Pueda haber un fenómeno, digamos, de monopolización de ciertas plazas del país en donde los grupos grandotes eliminan a sus competidores pequeños en estos momentos de crisis de liquidez. Dos, que expanden su red de base social porque son los que están saliendo a apoyar a las comunidades en este momento. Y entonces que para 2021-2022 puedas tener más control territorial de grupos criminales y menos violencia, porque en cuanto se genera hegemonía regional, pues la violencia disminuye. Y esa combinación, no sabemos cuál vaya a ser, pero si esa combinación se da, sería fatal, porque entonces, por una mala razón, estaríamos festejando que ya no hay violencia, pero es por una suerte de pax narca. Eso puede ser el saldo final del crimen organizado. Sin embargo, es probable que el delito de orden común, el robo a transeúntes en transporte público, a personas en la calle, a casas, habitación, eso puede resurgir por el tema de necesidad. No sabemos lo que va a pasar, pero a mí lo que me preocupa mucho es el fenómeno estructural del control territorial del crimen organizado, que está penetrando cada vez más a los gobiernos locales, gobiernos municipales. Esto no es nuevo, esto ha venido sucediendo en los últimos años, pero la estrategia de la Guardia Nacional de dejar solos a los gobiernos locales me parece que va a tener ese efecto neto, desafortunadamente.
Finalmente, Luis Carlos Ugalde, somos un país con una gran pobreza, con una gran conflicto en cuanto a la distribución de riqueza. Hay muchos millones de mexicanos que viven en pobreza, ya sea pobreza extrema o pobreza por línea de ingreso, por estas mediciones que hace el Coneval. Las proyecciones ahí están, más pobreza, pero más pobreza en un país que ya es de por sí muy pobre, que ya es de por sí muy inequitativo. ¿Cómo ven esa proyección? ¿Peor de lo que ya es muy, muy peor, por decirlo de alguna forma?
Bueno, hay que decir algo que parece, que hay que decir una realidad. En hasta 2018, en los 10 años previos, hubo una disminución de la pobreza extrema y de la pobreza. De hecho, en el último año del gobierno de Peña Nieto, la pobreza llegó al 41% de la población. Terrible. Pero llegó a estar en 48% años antes. Es decir, sí ha habido una disminución. Hubo un pico en 2008-2009, luego hubo otro pico de crecimiento en 2014. Siempre que hay una crisis de este tipo, sube mucho la pobreza porque la gente pierde el empleo y de manera automática entras a la pobreza por ingreso. Entonces, ahorita el problema es que te van a crecer 8 o 10 millones de acuerdo a Coneval. Y recordemos que el Coneval es una institución del Estado mexicano cuyo titular fue nombrado ya por este gobierno. Dejar eso muy claro. Entonces, se te van a subir 8 o 10 millones de aquí a los próximos 3 meses. Claramente, muchas de esas personas pueden regresar al estatus de no pobres si vuelven a conseguir empleo. Es decir, esto depende, este crecimiento exponencial de la pobreza es por ingreso, no por razones estructurales. Quiere decir que si esas personas consiguen empleo, pueden regresar anterior. Si esas personas no consiguen empleo, entonces puede darse un deterioro de su infraestructura, de su hogar, de sus capacidades globales, y entonces entrar ya a una faceta permanente de pobreza. Pero eso requeriría recuperación económica, y aquí la pregunta es si la recuperación va a ser en forma de V, como dice el gobierno y como el presidente López Obrador va a hacer, o si va a ser una recuperación lenta, gradual, de mediano plazo. Yo creo que el T-MEC va a ayudar a México a que haya un reposicionamiento de ciertos sectores, sobre todo los vinculados al T-MEC, pero yo también creo que el temor que ha generado el nuevo gobierno por la incertidumbre jurídica, y esto no tiene que ver con el T-MEC, esto tiene que ver sobre todo por la posición de arbitrariedad regulatoria en el tema energético, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, que ha generado en los inversionistas desde el año pasado mucho temor a la inversión. Entonces, la inversión privada no va a regresar hasta que el presidente no genere certeza. Y yo temo, desafortunadamente, Luis, que el discurso del presidente se va a convertir cada vez en un discurso más polarizante. Y esto, al menos hasta que termine la elección de 2021, va a mantener a la inversión privada alejada, en cautela, en pausa. De tal forma que la recuperación económica va a ser una recuperación lenta, y esto va a generar que toda esta masa de personas que van a entrar a la pobreza se van a mantener ahí una temporada porque no van a poder recuperar el ingreso perdido. Entonces, esa es la situación. Es probable que en 2024, el PIB del país, que el presidente no le interesa hablar de PIB, pero digamos el tamaño de la economía, vuelva a ser más o menos aquel del inicio de gobierno.
Claro.
Es decir, la caída va a ser tan fuerte que el país se va a recuperar gradualmente y vamos a acabar el sexenio teniendo una economía quizá un poco más grande que la de 2018, pero más o menos ahí va a ser, en un sentido, un sexenio perdido. Y reitero, esto es una causa externa, pero también es una causa de un gobierno que ha gestionado su crisis económica con un parámetro ideológico. Y creo que eso va a impedir que el país pueda dar un rebote rápido, Luis.
Luis Carlos Ugalde, director en Integralia, te aprecio mucho los minutos en este espacio. Y ahí está disponible un reporte para cualquier persona, para el público en general, en la página web de Integralia. Si nos permites, ahorita la posteamos en nuestras redes. Mil gracias.
Gracias, Luis. Buenos días.
Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.